noche, 37 minutos, y seguimos con Ricardo Galán, Darío Vargas Linares, Felipe Morales y Ricardo Urdaneta, y tiene la palabra Darío Vargas.
¿En qué estábamos? ¿En tantos temas que hemos pasado?
En el tema de qué va a pasar con la reforma tributaria.
Claro, la reforma tributaria. Yo estoy de acuerdo que reforma tributaria que entra al Congreso pasa. ¿Cómo pasa? Es otra cosa. O sea, y cómo se los diferentes grupos de interés. A mí me asombra mucho que esta mañana, oyendo por las emisoras de radio a los diferentes participantes en los debates sobre la materia, todos dicen la reforma tributaria es necesaria, que hay vaina tan buena, hay sacrificios, pero no se meta conmigo, porque es que no, todos dicen lo mismo. O sea, si yo entiendo la dimensión de la crisis, el tema del petróleo, esta mañana salió Turito Ángel hablando de eso, pues ya, no, a sus medios.
Pero ningún parlamentario se le ha querido medir la cosa, ¿no?
Y eso va a ser el voto secreto, ahí sí va a ser de verdad secreto, ¿no? Porque, y eso va a pasar raspando con uno o dos votos, con el Partido Liberal que está subiendo precio. Yo no sé quién
más. Todos, el Partido Conservador.
El Partido Conservador, sí, que va a pasar una factura gigante. Algunos de la Alianza Verde, que ya también dieron.
Y eso, esperando que lo del procurador salga bien, ¿no? ¿Qué tal que eso?
No va a salir bien.
Y no hay ceñitas, y nadie dice, oiga, ¿por qué no lo hacemos aquí ya para despacio, para que esto no vaya a ser? Va a haber un problema ahorita, ahora ya no es el 18, el 8 de noviembre, sino el 27 de octubre, ¿no?
Sí, sí, cambiaron la fecha.
Lo que es inaudito...
Neta, quería intervenir también.
No, lo que es inaudito es que se presente una reforma tributaria. Un gobierno que, digamos, tiene el establecido, el historial de derroche y gasto que tiene establecido este gobierno, que presente una reforma tributaria sin presentar por lo menos un plan de ahorro, un plan de ajuste en algo. O sea, vamos a gastar menos en publicidad, vamos a recortar algo, ¿no? Nada. O sea, esto es, yo gasto, como dice este presidente, como me da la gana, y aquí necesito más impuestos para seguir gastando como me da la gana. Es absolutamente escandaloso.
Y yo creo una cosa muy preocupante, a mi modo de ver, es que se impuso definitivamente lo que funciona en torno al nombre mermada. O sea, ya es muy claro que la única forma en que las cosas funcionan en el Congreso es, como diríamos también en la radio vieja, con engrase.
Eso es muy grave. Eso es muy grave porque realmente, pues, este presidente ha tenido varias elecciones, ¿no? Su primera elección, su reelección, la elección del plebiscito, y en todas se habló de forma muy franca de la mermelada. ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Simplemente que los congresistas se volvieron extorsionistas. Uh-huh. Entonces, en Córdoba los ñoños no salieron a hacer campaña por el sí, porque no les dieron mermelada. En la costa dicen que faltó mermelada. Dicen, bueno, eso es lo que escucha uno en su trabajo de reportería, que lo que faltó fue mermelada. Entonces, ¿nos acostumbramos a votar con mermelada? O sea, ¿nos acostumbramos a extorsionar al gobierno para apoyarlo en las elecciones? Es que vean ustedes que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales fueron muy reñidas. Y cuando perdieron en la primera vuelta, entonces, ¿cómo acomodaron la cuestión? Con mermelada y en discurso público, Musa Besaile, uno de los ñoños, dijo, y es que vamos a mermelar Córdoba. Y Córdoba sacó 300.000 votos más para la segunda vuelta. Entonces, ¿qué es la política de la extorsión? Eso es muy grave.
El mismo presidente ha dado la bala. De hecho, la mermelada es como se hace la... El presidente lo ha dicho. Eso no es ninguna novedad. Ahí, digamos, hay una anotación, es que la política funciona así. O sea, la política en todas partes del mundo, no solo en Colombia, ¿no? Pero dentro de ciertos cauces y dentro de ciertos límites, Carlos Hierro Restrepo en su momento, con gran inteligencia, se inventó lo que eran los auxilios parlamentarios, ¿no? El problema ahí que se viene es el discurso moral chimbo, que es muy recurrente aquí, ¿no? Ah, todos nos indignamos, entonces hay que acabar con los auxilios parlamentarios. Los acabaron y el resultado es este, es que ya no hay cauce, ya no hay límite, ¿no? Hay un momento dado en que hay que ser realistas, lidiar con la realidad y decir, bueno, vamos a llamarlo de este modo y vamos a ponerle coto así, ¿no?
En Estados Unidos
en
se llama...
En este momento no tiene límite.
En Estados Unidos se llama el barril de puercos. Claro. Así de claro.
Sí. Pero, así es. Digamos, oiganme, plantean otro plebiscito. ¿De dónde van a sacar para dar mermelada?
En ese sentido, yo fui partidario del no, y en ese sentido me parece magnífico hacer otro plebiscito, porque sin mermelada no va a ser 50 punto no sé qué contra 49 punto, les vamos a vapulear.
Claro, porque además hay un tema político de por medio, y es, ¿en serio? El conejo ya mostró las orejas, ya mostró los dientes y hoy mostró la cola. Hay un decreto expedido hoy por el presidente de la República poniendo en funcionamiento los acuerdos de La Habana. Es un decreto que dice cuáles son las 26 zonas y ordenándole al ejército abrir las, los corredores para que llegue ahí la guerrilla. Eso es desconocer ya el resultado. Oígame, del plebiscito.
A propósito, les iba a preguntar algo. Algunos sectores del no, encabezados pues por el expresidente Álvaro Uribe, por el expresidente Andrés Pastrana, por el exprocurador Alejandro Ordóñez, qué sé yo, por tantos líderes del no, están diciendo, y especialmente el uribismo, y hay una columna de Pino Apurillo Mendoza en ese sentido, que el presidente, y lo ha dicho aquí también Francisco Santos, el ex vicepresidente de la República, que el presidente Santos les quiere poner conejo, no solamente a ellos, sino al país. Han dicho que el presidente Santos está desconociendo, como ha mencionado Felipe Morales, el resultado, el triunfo del no del pasado 2 de octubre. Incluso en el discurso, tal vez de ayer, del presidente, él mencionó que él va a cumplir el mandato de hacer la paz porque ese mandato se lo dio el triunfo de las elecciones del 2014, las presidenciales, y que ese mandato lo tiene también él a nombre de la comunidad internacional por el premio Nobel de la Paz que le dieron, premio que confieren, yo no sé si es un grupo de 5 o 6 personas, pues muy respetables en Noruega. Pensar eso de parte del presidente es que, si él piensa así, ¿podría alguien concluir que se está brincando el resultado del 2 de octubre, que se va a poner conejo, o están completamente equivocados y están acusando al presidente y al gobierno desde el sector uribista de algo absolutamente falso? Se lo pregunto a Darío Vargas.
Primero, me gusta que se use la expresión poner conejo, que es la que es. No es hacer conejo, ni conejear. Poner conejo tiene muchas raíces. Algunas dicen que son francesas, hasta se encontró una teoría que decía que era croata. El refrán donde nace poner conejo se asimila también a poner gato por liebre, pero estoy de acuerdo con usted en que uno debe usar el poner conejo. Yo voy a hacer una mirada voy a dar una mirada que yo sé que me va a causar estragos con mi personalidad. Yo creo que los que están más preocupados porque les pongan conejo son las FARC. Es que las FARC, hoy por hoy, ¿quién les garantiza que eso que firmaron ellos, bueno, malo, regular, quién les garantiza que lo van a cumplir? O sea, las FARC sí pueden estar diciendo, mire, llevamos diciendo que aquí la oligarquía, como llaman ellos, no cumple los prometidos, no hace pactos y no cumple no sé qué, y todas las cosas. Y nosotros estamos, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Nos regresamos? ¿Qué hacemos? Yo no creo que las FARC vayan a regresar a la guerra, pero sí legítimamente pueden estar preguntándose, ¿usted no estaba negociando a nombre del Estado? Y ahora resulta que la sociedad dice otra cosa, entonces ¿usted qué viene a decir acá? Yo, además de que creo que la situación es muy complicada porque no hay fórmula jurídica ninguna para resolver el tema de paz. O sea, él no ganó y ganó por 50 o 200...
O por un voto,
ganó, punto. Y hay que ver cómo se maneja políticamente la filigrana de eso. Yo difiero de la posición, digamos, parlamentarista de creer que el presidente debía renunciar, pero asumo también que hay unas responsabilidades políticas que son producto y están en lo que está en la olla de lo que está pasando, y seguramente van a tener consecuencias. Entonces, recuerdo que los cambios ministeriales que hizo el presidente se dijo que era precisamente para eso, para manejar
los posconflictos.
Y Rafael Pardo, ¿qué está haciendo?
Es el primero que ha habido renunciar.
Juan Carlos.
Nuestro buen amigo Ricardo.
Ricardo. Tres hechos que muestran el conejo. Mire, las orejas del conejo. 3 de octubre, el presidente se reúne con su bancada y les dice, como cosa suya, ¿por qué no ponen ustedes en vigencia los acuerdos en el Congreso? Porque yo soy el único inhabilitado según el fallo de la Corte. Los congresistas le responden que cómo se le ocurre, que eso es políticamente incorrecto y que así las cosas no los vuelven a elegir, que no se puede desconocer al pueblo. Claro, una cosa era eso. Después, ¿qué viene? Está el señor Enrique Santiago en Bogotá. Ha habido reuniones con 5 magistrados de la Corte Constitucional, con los abogados del gobierno, con el abogado de las FARC, cocinando aprovechar 2 demandas del Centro Democrático contra la ley de, ¿cómo se llama?
El acto legislativo.
Anulando el artículo 5, desconocen el plebiscito. Y anulando parte del artículo 4, hace que el presidente conserve sus facultades de legislador durante un año y el Congreso, el Fast Track, también durante un año. y le dan una salida jurídica y políticamente correcta al Congreso. Una cosa es hacerlo como cosa suya y otra cosa es atendiendo un fallo de la Corte. Y hoy, el broche de oro. Están haciendo lo mismo que hace uno por la mañana para saber si se aguanta el frío del agua en la ducha. Hoy metió el presidente el pie en la ducha, a ver si nos dejamos golear poniendo en práctica las 26 zonas de concentración y los corredores que forman parte del acuerdo, y es implementar el acuerdo a pesar de que dijimos o dijo la gente que no. Ojo con eso. Si el pueblo se deja hacer ese gol, pues por ahí derecho se fueron. Hoy nos están midiendo el aceite, un viernes por la tarde.
Yo voy por la línea de la Corte Constitucional.
Yo voy por el tema de que esto es una leguleyada. O sea, una decisión tan importante no se puede solucionar a punta de leguleyadas.
Y le van a pedir a la Corte que autorice otro plebiscito. ¿Quién sale a votar otro plebiscito si ya no salieron a votar?
Sin estar de acuerdo, en desacuerdo, no sé qué. Pero sí creo que la fórmula de la Corte Constitucional es la que deben estar buscando más. Gente cercana al presidente, que lo conoce bastante bien, dice que el presidente se está volviendo un experto en derecho constitucional.
Lo mismo dijeron de Gaviria. El tema...
Ahí perdonará.
El tema... De si nos están conociendo conejo, no cabe absolutamente ninguna duda. Yo creo que es evidente, todo el mundo está de acuerdo, poniendo conejo, perdón. El punto es, y creo que es inescapable, es que si ponen conejo, pues eso tiene consecuencias. A la gente se le olvida que la razón por la cual en el año 2002 Colombia eligió al señor Álvaro Uribe, que 6 meses antes era un perfecto desconocido, excepto en Antioquia, fue como consecuencia de lo que pasó en el Caguán. No, el señor Álvaro Uribe sin el Caguán no hubiera existido. Donde el presidente ponga conejo, en este caso, con la leguleyada que sea, estoy de acuerdo con usted, es una tinterillada. Digamos, inventándose la trampa que le provoque, le está poniendo en bandeja de plata las elecciones del 2018 otra vez a la persona que ponga el señor Álvaro Uribe. Esas son las consecuencias de hacer trampa y son inevitables, eso no se le puede sacar el cuerpo. Entonces, podemos indignarnos, rasgarnos las vestiduras, lo que sea. El punto es, dentro de 2 años la paga.
Oiga, pero yo sí quiero preguntarle, ¿no será que ha sucedido como un efecto, como lo que ocurrió con el Brexit, y que mucha gente se pregunta, pues hombre, esto ya está entrando en un terreno de incertidumbre y por eso se están generando esas movilizaciones en todo el país de respaldo a los acuerdos? Ese apoyo masivo en plaza pública, ¿no reviste al presidente de esas facultades?
Está por verse qué tan espontáneas son esas marchas y si van a seguir de aquí al 31 de diciembre, porque eso cuesta mucha plata.
Pero inclusive si fueran espontáneas, eso no tiene consecuencias jurídicas, eso no tiene ningún peso jurídico.
Pero generan un ambiente político.
Pero no le dan ese respaldo político que necesita, que ocurrió como en la séptima papeleta con la movilización de los estudiantes que derivó en eso, en la convocatoria.
Es el cuento del nuevo reportero de La Paz que todos los días hace una locución y un informe especial a las 6 de la tarde o 6 y media de la tarde, 7 de la noche, según el día. Sí. El reportero de La Paz dice que ha ido hablando con los que dijeron que no, y siempre encuentra uno que está arrepentido. Siempre es un ejemplo de un no arrepentido. Están creando todo un ambiente político para que la gente termine aceptando que fue un error muy grande haber dicho que no. Y que entonces, bueno, sí, haga lo que quiera y no olvídese lo que decidimos. Eso no es tan sencillo.
Aznar todavía dice que no hay consecuencias políticas. Mira, llevamos media hora en este debate.
Pero bueno, Brexit, yo sí creo que pudo haber pasado. Es que de verdad la abstención fue altísima. Y también creo que debe haber mucha gente que pensará, la embarré, y al ver la movilización y todo esto, yo creo que un factor muy importante es la apatía, el no sentar posición frente...
Mire los mitos que se acabaron con el plebiscito y con lo que ha pasado después. Los acuerdos no se pueden revisar, ya las FARC dijeron que sí.
La guerra urbana.
Así sea para cambiar 3 comas de puesto, aceptaron revisarlo. Punto. Nos vamos a la guerra. Las FARC dijeron no nos vamos a la guerra. O sea, los mitos del discurso que no vendió finalmente porque perdió.
Las mentiras sin límite del gobierno.
Pero hubo mentiras de lado y lado.
No, eso no lo discuto.
Igual campaña no se han dicho mentiras.
Seguimos en lo mismo. ¿Cuál es la salida? ¿Qué va a pasar?
El tema es la salida y el tema es que desde ninguno de los sectores han sido claros. Ayer el discurso de Juan Manuel Santos, entre líneas, plantea que no vamos a coger los argumentos de quienes plantean desconocer la tesis del conflicto armado. Ese fue el motivo por el cual Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos salieron agarrados cuando se tramitó la ley de víctimas y restitución de tierras. Para poder reparar a las víctimas, en el articulado se incluyó víctimas del conflicto armado. En ese momento todavía no existía el Centro Democrático como partido, y pues Álvaro Uribe se emberracó literalmente, porque para él no hay conflicto armado.
Es una, ¿cierto?, amenaza terrorista.
Y si volvemos al mismo debate 6 años después, ¿cuándo vamos a salir de esta negociación, cierto?
Vea, la única, pues, manera, pero
de entrada, en ese discurso de ayer, Juan Manuel Santos dijo: no acojo los argumentos del uribismo. Ese es un sector del no, no es el único sector.
¿Qué va a ceder el uribismo para que sí esa
cosa, lo que ellos proponen? Ahí el gobierno también se sigue equivocando.
También las FARC, el abogado Enrique Santiago planteó hoy los inamovibles de las FARC, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Lo que usted dice, Ricardo, es muy claro. Decían que no se podía renegociar, se está renegociando. Pero ¿quién va a ceder? ¿Y quieren tener esto en diciembre?
Eso, hombre, depende cómo se arme.
Eso es una
chabonada.
El hecho de que tiene que estar en diciembre es una estupidez.
Eso es una chabonada. Sí. Una cosa era sentarse con las FARC a representar al 33% del país y con el otro 66% repartido entre a los que no les importa y a los que le hacían oposición. Si Santos fuera humilde, el premio Nobel no ayuda mucho, debería unir primero al país, es decir, al establecimiento, y llegarle a las FARC con una posición unificada de país, y ahí las FARC no tienen más remedio que decir: cambiemos cosas.
Pero eso nos vuelve a traer al tema. Eso nos vuelve a traer al tema.
Alimentando la pelea aquí, a este lado de la mesa, y las FARC no tiran de la mesa.
A las FARC. Las FARC negoció con un Estado. ¿Por qué va a negociar con el Centro Democrático?
Pues
el Centro Democrático no es Estado.
No es el Centro. No, es eso. Tiene que negociar Santos y el Centro. Por eso,
eso nos trae otra vez el argumento de eso.
Llegan con una propuesta a La Habana.
Pero nos trae el argumento de
eso. No tienen, o sea, esa propuesta del expresidente Álvaro Uribe de ir a sentarse en La Habana con las FARC, no, o sea, de sentarse con
ustedes,
no tiene sentido.
No ponga Uribe, pero nos trae. Aznar tiene razón en el costo político.
Tiene que negociar es con un Estado.
Claro, pero ojo con esto. El tema pues, del costo político vuelve a adquirir vigencia sobre si debe renunciar o no Santos. Y el punto es, Santos tiene un conflicto de intereses. Santos está defendiendo un acuerdo que a él le parece maravilloso y teóricamente va a ir a defender unas modificaciones de ese acuerdo. Él no quiere esas modificaciones de ese acuerdo. Santos no está legitimado para presentarle modificaciones al acuerdo.
¿Usted qué se imagina que está pensando Timochenko cuando llegó de la calle? ¿Y usted a nombre de quién viene a hablar? ¿A nombre de Uribe que ganó o los del no o del sí?
Claro, por eso.
Claro.
Lo que yo digo. ¿Con quién estoy negociando yo aquí? Porque es que claro, como perdieron, usted ya no tiene legitimidad para negociar.
Pero dentro del realismo de lo que a doña Gloria en San Vicente del Chucurí, que votó por el no, le interesa. La gente no quiere ver a los señores en el Congreso, la gente quiere verlos en un sitio de reclusión. Si esos elementos...
No, cárcel.
Bueno, en una cárcel o en una colonia agrícola.
Usted tiene como...
Si eso se determinara dentro del texto... ¿No creen que
la obligación,
doña Gloria y doña Amparo y don Pedro, los que votaron por él, no quedarían
satisfechos? La obligación,
claro, ¿pero usted cree que Santos va a defender esa posición?
Ojo, la obligación del presidente. No es si quiere. La obligación del presidente de la República en cualquier país es unir a su país primero. Y no dividirlo como está haciendo. Lo que tiene que hacer Santos es bajar la cabeza, aceptar que perdió, negociar con los que ganaron, construir una propuesta junta y ahí sí ir a decirle al azar: venga, pues, ¿qué vamos a revisar?
Pero no cree que no solo el presidente, sino que es responsabilidad de todos los partidos políticos,
claro,
porque
el presidente es él.
Acuérdense que cada
y él hace lo que da la gana según tiene
preparado. Lo que estamos hablando es que el que tiene que negociar es él, porque es el jefe del Estado. ¿No? O mejor dicho, cambiemos el tema. Por eso tiene que negociar es el jefe del Estado. La duda es: ¿Santos está legitimado para ser el jefe del Estado en estas circunstancias?
No, yo creo que, o sea.
Pero lo es importante, claro que lo es.
Ese es el problema por el cual Santos no debe renunciar, porque es que Santos es jefe de Estado y jefe de gobierno. Como jefe de gobierno posiblemente tenga que pensar qué hacer, pero el jefe de Estado como negociador no puede ser sino él. O sea, yo por eso, claro, o sea, en un gobierno parlamentario, como lo que dijo esta mañana María Elvira Samper, en un gobierno parlamentario es claro que el gobierno se cae. El jefe del Estado negoció a nombre del Estado.
Y con las facultades que tiene.
No se limitó.
Y el país rechazó el resultado de esa negociación.
Tiene que rechazar a todos.
Como jefe de gobierno, si hubiera esa distinción clara en Colombia, debía renunciar. Pero como jefe de Estado tiene que seguir ahí. Entonces, y si queremos ahondar en esa discusión constitucional, para eso los dejo en manos de eminentes constitucionalistas, yo no lo soy.
No, la cosa política
pero,
es...
Pero a mí sí me parece que esa distinción es importante. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Aznar, que suficientes problemas tienen en España pues como para estar medrando en estos asuntos, perdón Luis.
Cierto, sí.
No es cierto, para estar medrando en estos asuntos, pero porque es no entender esa diferencia fundamental. Y las FARC tienen legítimamente el derecho de decir, como lo acaban de señalar, bueno, ¿quién viene aquí? ¿El jefe de un gobierno que perdió un referendo? ¿O es el jefe de Estado que dice negociar a nombre de todo un Estado porque fue elegido como presidente de la República?
Pero esa opinión de las FARC, ¿pero qué tal la opinión de la mayoría que votó no? O sea, usted, claro. olvídese de la paz. Pensemos en un negocio. Usted necesita negociar algo con su contraparte. Necesita, un negocio de una producción, de una telenovela. Usted necesita negociar una distribución en Estados Unidos. ¿Usted nombra como su abogado a una persona que está de acuerdo con su contraparte? Usted no lo hace, usted no se dispara en un pie. El señor Santos está casado con un acuerdo que el país rechazó.
Ricardo, no soy abogado, pero sí distingo entre lo civil y lo constitucional, ¿no? Digamos, sí creo que los negocios civiles tienen otras características.
Claro, políticamente el tema es que tiene que representar
un minuto de programa. Ricardo,
todos, pero todo sí se logrará, Ricardo.
Ah, pero esa es su obligación como presidente.
Pero dejar satisfecho al pastranismo, a Marta Lucía, a Ordóñez.
Pues para eso es el presidente, es que el presidente no solo es para recibir premios Nobel y tomarse fotografías, hay que trabajar también, y hay que ceder y hay que negociar, pero si solo para las fotos.
Hay una cuestión clara, histórica, que si alguien la han incumplido en las negociaciones de paz, en todas, es al que se desmoviliza. Eso ha pasado en Colombia. Entonces también hay que ponerse en el lugar de
la contraparte.
El no es un hecho. Y ahí Santos tendrá que maniobrar. Pero también hubo un acuerdo que se hizo con el Estado, ¿cierto? Al cual se acogió las FARC, el cual se firmó. Y si lo cambian, otra vez les están incumpliendo. Es que vean la historia de las
desmovilizaciones. Las FARC sabían, y de hecho aprobaron, y se discutió mucho el tema de la refrendación. Entonces, ellos mismos sabían que el acuerdo estaba condicionado. De hecho, nadie les está incumpliendo.
De hecho, ellos jugaron a lo mismo con su décima conferencia.
Nadie está incumpliendo a las FARC en este momento.
Uno plantear de ellos siempre criticaron las encuestas, esta vez las encuestas los daban como ganadores, se confiaron en las encuestas.
Bueno, pero
siempre han criticado la movilización social cuando se marcaron.
Ellos jugaron sus cartas, eran cartas marcadas y ahora sí perdieron.
Bueno, señores.
Juan Carlos, un permiso, una licencia poética. Y por eso oro a estas vengas a rejar junto a tu cantas y a suspirar mis exhalos, ventano de tus debajas. El poema, la estrofa final del poema de José Manuel Marroquín. Para que tengan bastantes passwords.
Ojalá se resuelva todo. Ricardo Galán, gracias por haber estado en Voces RCN. Gracias también a Darío Vargas Linares, a Felipe Morales y a Ricardo Urdaneta Holguín. Y ustedes no se vayan, ya seguimos en este programa. 8:00 de la noche.